La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música. Un recorrido por lo mejor del rock, folk, pop y blues de los últimos 70 años. Conoce las historias que generaron esas canciones que nos acompañan por toda la vida, contadas por Luis Fernando Iglesias. Historias de música.
Muy queridas amigas, muy queridos amigos. Diego Peto Rodríguez, del otro del vidrio, Rosana Ramos en la producción. Y Diego Peto Rodríguez con una gran euforia que tenemos en este jueves, mientras está por romper el micrófono el señor Ignacio Martínez acá al lado mío, y la idea que hablaras, no que lo rompieras. Estamos aquí en este jueves en Radio Cultura, a las que les doy la bienvenida, ya les dije, en un nuevo programa de Historia de Música, un programa muy especial, por un montón de circunstancias, entre ellas porque ahora se ha puesto en el multiempleo y es una estrella en otros medios públicos, no públicos, privados.
Privados.
Más o menos privados. Bueno, no importa, no vamos a entrar a ese tema. Como La Diaria y como eso, Ignacio Martínez demoró su venida para hablar del nuevo disco de los Rolling Stones, el disco Foreign Tongues, algo así como Lenguas Extranjeras, donde le copiaron la tapa a El Cuarteto de Nos, solo que fue en un dibujo en lugar de fotos, demostrando su poca originalidad. Cuando no le copiaban la tapa de Sgt. Pepper, ahora le están copiando directamente. Lo destruyó el disco. Déjalo así que ya viene Peto y Trarrera. Bueno, entonces, hoy estamos aquí arrancando con Las Cucarachas, que este tema Rough and Twisted, que fue el primer adelanto del disco, salió con ese nombre. Acá viene Diego Peto Rodríguez antes que destruya la radio Ignacio Martínez.
Radio de La Diaria no se rompen los micrófonos.
No, tampoco tienen invitados tampoco correcto. Estamos saliendo bien, aparte la voz. Bueno, volvemos acá. ¿Cómo andás, Ignacio? Vamos a saludar primero que nada.
Ando muy bien, y más cuando es para hablar de la banda más grande del mundo, ¿no?
Que, pero no, el de los Beatles lo hicimos el Revolution.
Cuando viene a hablar de los Beatles, yo escucho eso, no, pero eso es arqueología. Hablar. No, que le dan 60.
Estos
viene
son octogenarios que siguen robando guita, pero bueno, está bien.
Acá estamos hablando de algo de hoy, el presente.
Bueno.
Pero primero te quiero hacer yo una pregunta, no. Dale. Puedo salir de mi condición de periodista.
¿Sí?
¿Por qué demoraste tanto en escuchar el disco? Me dijiste que lo escuchaste ayer, recién.
Porque estuve todo el tiempo con el Revolution de los 60 años, del disco más importante de la historia. Entonces me llevó mucho tiempo.
Estás hablando también de Revolver.
El de Revolver, ¿qué dije? Revolution, perdón.
Revolution, sí.
También estuve con el disco de Baldío, que tuve algún trabajo para hacer con eso. Claro. Y hubo mucho tiempo.
No tuviste una hora para escucharlo.
Realmente escuché algunos temas, salieron a mí, contra lo que vos decís, el tema que no elegiste acá, que es In the Stars, me parece un buen tema. Y escuché el de Rock and Twisted, escuché el de Amy Winehouse, escuché alguno más adelanto, y después siempre dije, lo tengo que escuchar tranquilo, y ese momento en mi vida, por suerte, en estos días no llegó. Pero para eso te tengo a vos.
No, lo primero que hay que comentar es que esto que estamos viviendo es una distopía, porque
Es una locura,
porque el anterior disco de Stones, Hackney Diamonds, es del año 2023, sí, o sea, hace, en realidad, 2 años y medio, no llegan a ser 3 años, y aquel disco sí fue muy esperado porque fue...
Hacía mucho tiempo que no sacaban nada.
Desde el 2005, o sea...
Que era el disco de blues.
Claro, ese, pero no era con material original.
No, claro.
Vos decís Blue and Lonesome del 2016. Yo te digo, lo anterior era el 2005, en la Beer Bank, o sea, pasaron 18 años...
Nos resulta familiar porque lo fuimos a ver en Buenos Aires.
Claro, un disco de estudio con material nuevo, entonces era bueno... Ya en el 2023 los Stones, Jagger y Richards ya los tenían 80 años. Entonces, lo lógico, si bien esta gente ha estirado a límites insospechados de ciencia ficción,
ha roto la lógica.
Que cuando toca, ¿no? La otra vez Marcelo Pereira en La Diaria me recordaba que él lo fue a ver en la primera vez que tocaron en Buenos Aires, que fue en la gira de Voodoo Lounge en el verano del 95. Y ya era, estos viejos que vienen, y tenía 51 años Mick Jagger y Keith Richards.
En el 2006, cuando yo fui a verlo, y vos también, al Bigger Bang, mi hijo tenía 14 años, yo no andaba en un momento económico muy floreciente, y su sonsonete era pasar al lado mío, se van a morir y no lo vas a ver, se van a morir y no lo vas a ver.
Ahí va, y tenían 62, y después vinieron en el 2016 acá, que era otra algo distópico, que los Stones toquen acá es como que si hubiera un gran premio de Fórmula 1. No existe.
Gran recital.
Pero bueno, vinieron y ahí ya tenían 73, 72. Entonces, fueron estirando. Entonces después con Hackney Diamonds, que es un gran disco, muchos decían cuando salió que era el mejor desde Tattoo You. Para mí es así, desde Tattoo You es el mejor. Es un disco de 12 canciones, bien concretito, no llega a 50 minutos. Y aparte termina con una versión del tema de Muddy Waters, Rolling Stone Blues, que es de donde Brian Jones
sacó el tema. Todo el mundo pensaba que era la despedida.
El título del... Entonces está, decís, se acabó acá. Y cuando empiezan a decir, no, va a haber otro...
Pregunta. ¿Qué pasa? Primera pregunta, Martini. Vi que varios temas en algunos temas son especie de, entre comillas, outtakes de la primera versión.
Sí.
La primera versión. Por ejemplo, que toca Paul McCartney, tocó los dos temas que grabó en el mismo día. ¿Fue ya pensado cuando sacaron el primer disco, nos sobró todo este material, vamos a sacar otro? ¿O realmente se metieron porque querían hacer un trabajo nuevo?
Bueno, yo lo que he escuchado, porque Mick Jagger hizo pila de entrevistas, algunas muy buenas, una con el New York Times, hay un podcast que habla bastante de sentido sobre pila de cosas. Lo que lo escuché decir fue como que, pues le preguntamos, bueno, ¿por qué sacaron un disco? Se dieron cuenta como que tal, los tiempos ya no son los de antes, no, pero incluso para grabar, y aparte están laburando con el mismo productor, que es un loco joven, Andrew Watt, que tiene 35 años.
El mismo que trabajó con McCartney.
Exacto. Y
con
ese,
Ringo Starr.
Ese que produjo el disco anterior, que podía ser literalmente su nieto, 35 años. Y como que el loco les digo, bueno, vamos, nos metemos, grabamos, porque los Stones eran de, hacemos, sobre todo, más veteranos, hacemos una sesión, hacemos otra. Recordemos que Mick Jagger vive en Inglaterra, en Francia, Keith Richards en Connecticut, Ronnie Wood tiene una casa en Irlanda, o sea, no es que se juntan...
No, que están en el mismo barrio.
Claro, no es que los domingos se llaman, llevamos
juntando...
Llevamos
juntando, que estamos el cuento.
Entonces, es toda una ingeniería y se juntaron, y las sesiones, hay varias que salieron de esas sesiones para el disco anterior, de hecho... Hay una canción que vamos a escuchar más adelante en la que Charlie Watts toca la batería. No es que lo revivieron, es que quedó de una sesión de 2019.
Eso era outtakes de esos.
Claro, pero después hubo grabaciones de ahora también, ¿no? Se juntaron y bueno, vamos a terminar todo esto. Pero el disco tuvo una repercusión. Ahí me llamó la atención. Hay algunos que dicen que es mejor que el anterior. Yo no creo que sea mejor.
Eso me lo vas a decir después. A ver cuál es tu opinión sobre este disco. Elegiste Mr. Charm,
que para mí es una de las mejores canciones del disco y que debería haber sido el corte de difusión, que es mucho mejor que In the Stars, que para mí es el peor corte de difusión de la historia de Rolling Stones. Una canción que es un menjunje, es como si le pedís a la inteligencia artificial, le pedís, bueno, haceme una canción con todo lo que vos reconocés como la receta de los Stones, y sale
mucho
eso.
De Gloom and Doom tenía en el
de
principio.
De todo, y de riff, que son mezcla de, no sé, If You Can Rock Me, hay de todo. Pero a mí no me gusta nada. Pero viste que los cortes de difusión, nada, sabe por qué lo sacan. Hay gente a la que le gustó.
¿A vos por qué te gusta Mr. Charm?
Me parece que es un tema de los Stones que bien podría ser una canción de Let It Bleed de fines de 60, principios de 70. Tiene el descaro de Mick Jagger burlándose del mismo, de que se están cargando una mina, y los riffs, el riff de Keith Richards. Esto es Rolling Stone 102%.
Vamos a escuchar Mr. Charm y seguimos hablando de este nuevo disco que, gracias a este programa, lo voy a poder escuchar en profundidad.
Life's too short to just make your money. Ain't no fool, ain't nobody's monkey. Life's
Aparte del enorme Paul McCartney, ¿cuáles fueron los otros invitados que estuvieron en este disco?
Bueno, en este disco, en esta canción, canta una muchacha que no me acuerdo el nombre.
Siempre venís preparado, eso es lo bueno.
No, no, porque se nota aparte que es una voz aguda que marca la diferencia. Acá lo que me gusta es la voz de Jagger, que tiene, hace como un personaje, la hace más grave, Call Me Mr. Chan, que eso es bien de Jagger, más, digamos, burlón.
No, eso vamos hablando fuera de broma. El otro día le mostraba a un amigo, Martín Hospitaleche, le hice esos preguntas tipo Martini.
Sí.
¿Quién cantaba en el coro de You Are So Vain? Primero, en el coro, en You Are So Vain, el tema de Carly Simon, está sí. El bajo de Klaus Burman, en uno de los riffs de bajo más famosos. Y escuchamos el coso y dije, no está acreditado, pero ¿quién es? Y enseguida sacás que Jagger. Jagger, como que aparece y no puede ser otro.
Y ese que mejor se mantiene de todos. O sea, la voz es increíble. Estamos hablando de que lo grabó esto con 82 años.
Sí. Es increíble cómo la mantiene. Físicamente ya hablemos que es un portento de la genética, pero la voz la mantiene increíble. Ron Wood también, porque nunca fue un gran cantante, y Ron Wood, que tiene, les da unos cuantos años de ventaja, igual se mantiene bien para lo que fue su vida, ¿no?
Bueno sí, pero yo supongo que ahora ya se cuidan, ¿no?
El tercer tema, sí. Creo que fue Richard que dijo que la cocaína no era un vicio, sino un hábito. ¿Cómo fue que dijo? Un hábito muy descortés, una cosa así. Escúchame, sí. Side Effects, ¿por qué lo elegiste?
Porque es básicamente la mejor canción del disco. Y
háblame entonces.
Y la mejor canción del disco, para que me estoy agachando porque se bajó el micrófono.
Lo rompiste.
La mejor canción del disco y una de las mejores de los Stones en los últimos años. Es una canción que, ya que hablabas de drogas, habla... en los Stones, en el rock en general.
Sí, side effect quiere decir efectos secundarios.
Efectos secundarios, el paralelismo entre los efectos del amor de una mujer y de las drogas ha estado siempre en los Stones. Brown Sugar es el ejemplo más emblemático, que si bien ahora es políticamente correcta y no la cantan, es uno de los más grandes rock and roll de la historia. Y acá lo que tiene es que capaz que justamente porque Mick Jagger está un poco más... llegó a los después de los 80, maduró. Y tiene como una cuestión de que, no ensalza las drogas, ¿no? Es como que, ya sea el amor o una droga de verdad, es como que, creo que una parte es que, bien que dice, todo lo que te pones en las venas tiene un precio o algo así, como está. Y esos efectos secundarios son de los que habla, y la cuestión musical hay ahí como una, no me quiero poner en plan Guillermo Alain Carpinto, pero... hay como unas bajadas ahí, acordes menores, que le da una melancolía que a mí me hace acordar a Miss Emotion, ¿no? Como que no es un tema, y aparte tiene una urgencia que no es un tema celebratorio, me drogo. Lo escuchamos...
es como una reflexión sobre eso.
Claro, obviamente un estilo rock and roll, y tiene un arpegio ahí bastante curioso para lo que es el estilo de Richards al inicio.
Side Effect, nos vamos a la tanda. Volvemos con otro tema más de este disco que seguimos analizando con... ¿quién es su fan número uno aquí en Uruguay? Que es el señor Ignacio Martínez. My mood is down, and my tongue's getting rough, and must decide.
Historias de música.